Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en un bonito programita más, en un nuevo lonchecito. Nos tomamos unos descansitos, pero ya estamos aquí de nueva cuenta para platicar del grandioso mundo de los videojuegos, porque es diciembre, ya casi es Navidad. Qué felicidad, ya casi van a estar los arbolitos llenos de regalos que todos esperamos. Entonces, es una bonita época, a pesar de que fue un año un poquito complicado. Pues diciembre todavía le llevamos el corazón. Y pues es un gusto estar con todos los podescuchas, pero también es gustoso estar con este panel de conocedores que pues ya platicamos semana a semana, pero vamos, no, nunca nos cansamos de compartir micrófonos, así que vamos a saludar al buen Michael. Michael, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de poder regresar a los lonchecitos. Sí, época navideña, videojuegos como siempre, y pues con nueva variante, pero agradecido con el de arriba porque aparentemente tenemos Spider-Verse, ¿no? Pero bueno, muy feliz, Choco, de estar aquí
Y
también.
un Spider-Verse muy divertido.
Un Spider-Verse
Obviamente
muy
no estamos
divertido.
hablando del de Disney, ¿verdad?
Ah, es correcto.
Salió apenas el trailer, ¿no? Creo que.
No lo he visto y no sé si lo quiero ver.
Across
No, no lo he
Spider-Verse.
visto.
Véanlo, está perfecto, es igual de perfecto que el primero, pero bueno, sí, está, véanlo, háganse un favor y disfrútenlo.
Y vamos a la pregunta obligada. Michael, ¿qué jugaste esta semana? Porque te la vives con puro play. Ya, a ver, sorpréndeme.
Pues mira, ahora estoy jugando Gears of War, estoy jugando Forza Horizon 5. Sí, son estos dos juegos que he empezado a disfrutar por Game Pass, gracias a que el buen Eddie me pudo auspiciar un Xbox para que pueda empezar a probar esa nueva experiencia de juego, para que me le pase al lado oscuro, como lo hemos dicho. Pero sí, ha estado muy divertido, ha estado muy interesante. Me gusta mucho Gears, me gustó mucho empezar a jugarlo. Y salvo eso, digo, igual en Play he estado jugando. Ah, empecé a jugar Hollow Knight, lo empecé. Está bien deprimente y bien bonito. Fortnite, ah, también. No les cuento, Eddie. O sea, ya me dijiste Spider-Man y ya tengo el pase de temporada de Fortnite. Ya estoy empezando a jugar Fortnite.
A ver, pero
Hoy
sí ya
despedí.
salió, ¿no? Que
Sí, ya
si
salió el
eres
capítulo
Spider-Man.
3. Sí, ya, pero ahora tengo que subir al nivel 100 para tener a Spider-Man.
Bien.
Y hoy despedí el mapa de Verdansk en Warzone. Ya se va a renovar el miércoles con el nuevo mapa. Entonces, sí, he jugado mucho. Por eso no he visto Naruto, seguramente ibas a preguntar de Naruto.
No, es diciembre, no te voy a preguntar de Naruto. Ahorita es buena época, no
Ah,
es día de molestar a Michael.
Te vamos a preguntar de Boruto.
¡Devoró, por Dios! Mejor pregúntame de One Piece y si sí me aviento entonces el anime. Ah, pero eso es lo que estoy jugando en todos estos días.
Ah, pues qué bueno que has ampliado tu catálogo de videojuegos. Ya después nos platicarás bien tu experiencia, ya después tendremos reseñas de nuevos juegos, etcétera. Pero qué bueno que ya saliste del entorno de PlayStation. Pero pues aquí también está el buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás?
Muy bien, Choco, muy bien, aquí de regreso, ya listos para los programitas y para definitivamente no enojarme con ninguna noticia, ¿verdad?
Así es, porque hay por alegre aquí. Y la pregunta obligada, ¿estas semanas que no has vacacionado, no has hecho algo así para de salir, que
Sí.
se cancelen los lonches? Sí.
Sí, tuve un viaje de fin de año, y me fui a Nueva York. Y traje un nuevo bebé. ¿Dónde está el bebé? Lo perdí. Oh, Dios mío. No, perdí al bebé.
Eso sonaría muy mal en muchísimos sentidos, pero
Perdí al bebé. No sé dónde lo puse.
oh, demonios.
Estaba aquí. Lo acababa de demostrar en cámara.
Escapó tu bebé. Que
Si no lo
quede.
vimos, no existió.
No existió. Sí,
Pero
no sé dónde quedó.
me imagino que sí es algo bonito. Bueno, ya lo
Es
vi.
muy
Entonces
tierno.
sí es algo bonito. Así es, pero en lo que aparece el bebé, pues qué bueno que ya estás de regreso con nosotros para platicar de estas noticias de la semana, porque hay muchas noticias, hay mucha tela de dónde cortar, porque es fin de
Sí.
año, se juntan.
Choco, ¿no me vas a
Según.
preguntar qué jugué?
No,
Okay.
no, perdiste tu
Porque
tiempo
no
buscando al
jugué
bebé. Pero
Pero oye,
así
sí,
es.
¿qué jugó Eddie que allá que estuvo de vacaciones?
Nada.
¡Ay! ¡Ah, no más!
En 2 semanas solo jugué dos veces. Cuando me subí al avión de ida y cuando me subí al avión de regreso. y jugué a Pokémon. Porque justo salió un día antes de que me fuera y fue como, oh sí, Pokémon. Entonces jugué a Pokémon.
¿Y ves? ¿Yo qué he jugado? Pues yo he estado jugando Halo Infinite en multiplayer y también he estado jugando Nier Automata otra vez, estoy volviendo a jugarlo, pero ahora en la versión de PC. Entonces mi objetivo es acabarlo en PC, porque qué bonito juego. Entonces, principalmente eso he jugado, no le he dado tanta variedad, pero ya me haré la promesa de jugar un poquito más. No sé si para este año o para el próximo año, pero jugaré más. Pero, en fin, pues ahorita estábamos comentando que el buen Michael ya tiene su Xbox y puede jugar, y tal vez no está acostumbrado, pero si no ahorita le doy el contexto, de que comúnmente en esta época decembrina Xbox suele tener sus, bueno, tanto en época de invierno como de primavera, tiene ciertos, como vamos a decirlo entre comillas, eventos digitales, donde tiene mucho título independiente. Y pues resulta que pues del 7 al 21 va a tener su evento de invierno, que es el Xbox Winter Game Fest, que en esta ocasión se enfoca en tener muchas demos, más que tener un catálogo de juegos para que los disfrutes. Ahora va a ser un total de 35 demos del ámbito independiente. Digo, hay títulos que digo no les he dado la probada, pero hay títulos como Nobody Saves the World o Loot River y un amplio catálogo. Se podría sentir, vamos a decirlo así, que es como de esos demos técnicos que uno lo vive en, bueno, cuando es prensa, de que son demos muy como alfas, vamos a decirlo. Entonces sí les falta todavía un poco más a estos títulos, pero pues todos en la comodidad de nuestras casas lo vamos a poder disfrutar. Entonces, un amplio catálogo de juegos indies del 7 al 21 de diciembre, o sea, a partir de mañana. Entonces, pues si quieren probar algo nuevo y que pues igual les agrada, ya será toma de decisión para en un futuro que compren alguno de estos títulos. Entonces, ¿ustedes se muestran emocionados por probar muchos indies o no?
Sí.
Sí, siempre es bonito ver qué está preparando la industria de indie, porque generalmente, no digo que es regla, pero generalmente tienen que ser más arriesgados o tienen ideas más fuera de la caja. Entonces es más entretenido ver qué es lo que te traen entre manos.
Así es. Entonces ya saben, ya tienen el dato para el mundo independiente. Pero pues vamos a pasar a la siguiente noticia, porque estas últimas semanas, mientras Eddie estaba de vacaciones y nosotros tristes sin poder grabar, había ciertas noticias, ciertos rumores sobre Mass Effect, de que si iba a estar en Xbox o no, que si había aparecido en Xbox Game Pass o no. Entonces, entre rumores y sean cosas ciertas, ya no sé si es rumor o no, pero de seguro el buen Michael, que es especialista, nos puede dar un poquito más de contexto.
Espera, ¿yo?
Pero Michael lo sabía.
Ya digo, no, Michael no.
Yo no lo sabía, yo no sé, ¿no? Perdón, yo apenas estoy entrando aquí.
Perdón. Eddie, sí, perdón.
Sí, pues como lo platicabas, justo hace dos semanas empezaba el rumor de que cierto título de BioWare, Mass Effect Legendary Edition, estaría llegando a la plataforma de Game Pass, esta plataforma tan bonita de la cual Michael ya puede disfrutar con sus más de 300 juegos, creo que son.
Más de 100 juegos.
¿Más de 100 juegos?
Más los demos de mañana. Bueno,
los más de 100 juegos, no sé cuántos sean. Y dependiendo de la plataforma, pues tienes también, por ejemplo, acceso a EA Play, ¿no? Entonces, hace unas semanas salía este anuncio de, bueno, la tienda polaca de Microsoft ponía la foto de Mass Effect Legendary Edition junto con el sello de Game Pass, dando a entender que el título estaba disponible en Game Pass. Entonces empezaron a correr los rumores, empezaron a darse a entender de que pronto estaría llegando a precisamente a la plataforma de Game Pass en Xbox este título, pero después de una semana, dos semanas, no pasaba nada, no cambiaba nada, no decía ni ni ¿cómo se llama? ni BioWare ni Xbox decía nada. Y fue todo como de, ah, pues ya pasó, no va a llegar, fue solamente falsa alarma, que no sé qué, hasta que hace el día de hoy, creo, fue un usuario de Twitter conocido por filtrar, entre comillas, de información, pero más que filtrar es simplemente lo que conocemos como minado de datos, encontró en el sitio de Microsoft el listado para el juego de Mass Effect, pero con el nombre de Rosebud, que para todos los seguidores de Xbox sabrán que cualquier juego que tiene el nombre de Rosebud es una etiqueta que le ponen internamente para denotar títulos que van a llegar a el servicio de EA Play. Entonces, ¿qué significa esto? Que el juego de Mass Effect Legendary Edition pronto llegará a PC a través de EA Play, y los jugadores de Xbox Game Pass podrán jugarlo para PC, mientras que los jugadores de Xbox, sí, continúa, más bien, si es cierto esto, lo tendrán que jugar siempre y cuando tengan el Xbox Game Pass Ultimate, que es la versión más cara del pase, ¿no? Esto, claro está, si no llega, además de llegar, bueno, más bien, si además de llegar a EA Play, no llega directamente a Game Pass, que sigue siendo una posibilidad que muchos han platicado. Entonces, entonces, pues, hasta ahorita tenemos casi asegurado que Mass Effect Legendary Edition, este remake, creo que es, no, es remaster, ¿no? De la trilogía, de una de las más queridas trilogías de BioWare, estará llegando por lo menos a EA Play y, rumoradamente, a Game Pass, de acuerdo con que pase después. Pero pues también, así que la otra parte de la sopa es recordar que el fin de semana, creo que es, se llevará a cabo los Game Awards, entonces seguramente va a haber anuncios ahí de BioWare y Microsoft.
Así es, entonces yo creo que esa duda se va a disipar ya en esta semana, y cuando hay tantos rumores y cuando ya se meten en la minería de datos, es casi un hecho que sí lo vamos a ver. Digo, ahora sí que tanto rumor ha de ser por algo. Entonces, si se cumple, pues qué bueno, porque hay mucha fanaticada que le gusta Mass Effect y que lo va a volver a jugar y va a disfrutar ese modelado de caras. Así que, pues ahora sí que ojalá que ya lo tengamos en nuestras manitas. Y pues vamos a pasar a otra noticia, porque yo sé que el buen Michael, ahora sí el buen Michael, es fanático de Spider-Man y todo lo que tenga Spider-Man enloquece y se tiene que ir a pelear ahí por los boletos, etcétera. Pero a ver, que nos cuente algo de algún título de Spider-Man, a ver.
Choco, te dije que no dijeras que yo era el que me peleé en Morelos por esos boletos. Ay. Nada, pues resulta que, bueno, como sabemos, Spider-Man No Way Home ya está muy pronto a estrenarse, y en los trailers que hemos visto, si es que han visto alguno, ha mostrado que ahora Spider-Man utilizará dos nuevos trajes. Uno que es una versión moderna del Iron Spider, construido por Tony Stark, y el otro es como lo que podría llamarse un traje mágico, que le servirá pues para enfrentar a estas amenazas dimensionales que vemos en los mismos avances. Pero, ¿qué tiene que ver estos trajes con los videojuegos? Pues resulta que Insomniac Games anunció el día de hoy que estos trajes van a llegar a la versión de Spider-Man remasterizado exclusivamente. Esto quiere decir que los trajes no van a llegar a la versión del PlayStation 4, siendo su última actualización hace un año, cuando salió otro traje inspirado en otra película de Spider-Man. Insomniac ha dicho que, debido a que han sido constantes actualizaciones, más de 10 actualizaciones en realidad para el juego en PlayStation 4, ya sería un poco más complicado mantenerlo, según ellos, y empezarían a explorar mayores posibilidades en las plataformas que van a venir en PlayStation 5, vaya. Entonces, por ahora nos quedaremos únicamente los que poseemos el juego con estos dos trajes nuevos, que pues sirven para vivir una nueva aventura con estas nuevas imágenes cosméticas que son completamente gratuitas. Y esperemos que esto también posiblemente llegue a futuros juegos del personaje. Sabemos que está confirmada la segunda parte para 2023. Y posiblemente también con la nueva película anunciada de Spider-Man de Across the Spider-Verse llegue otro traje así, pero para el juego de Miles Morales. Así que pues mientras, estos trajes van a llegar el 10 de diciembre. Y esperemos que no contengan spoilers, porque aquí odiamos los spoilers, no lo hagan.
Sí, es porque ya todos están emocionados por la película, que creo que ya sale como en casi una semana, entonces ya veremos a un Michael muy, muy enloquecido, pero pues, eso será hasta la próxima semana. Uh-huh. Y pues vamos a pasar a otra noticia, porque si han estado siguiendo los podcasts, sabrán que una noticia reiterada que ya es como de cajón es el caso de Activision, y principalmente ahorita lo que estamos tocando el tema es que pues obviamente ya sabemos todos los escándalos y todo el trasfondo que tiene Activision y Blizzard en sus hombros, pero se viene lo que viene siendo los Game Awards, que al rato estaremos platicando en el tema random un poquito de este evento. Ahí es donde entraba como en duda de que, bueno, ¿se va a hacer caso omiso de la situación? ¿Se va a hacer algún anuncio o se va a banear a Activision? ¿O qué iba a pasar, no?
Entonces, Choco, dar un anuncio político es muy difícil en los videojuegos.
Así es, no, nunca lo deberían que hacer. Entonces, Geoff Keighley, que es el organizador de todo lo que viene siendo Games Awards, es el que se le cuestionaba bastante cuál iba a ser la postura oficial con Activision. Entonces, lo que él buscaba es de que, si bien no está de acuerdo con todo lo que sucedió en Activision,
lo que él buscaba es no hacer enojar a sus amiguitos, Choco, así de fácil. No hay que darles vuelta. Y él lo dijo, es que no quiero tomar una postura en este asunto. Todos saben que no tomar una postura es tomar el lado de quien está haciendo mal. O sea, es como de, es que no quiero decir que están mal porque no quiero tomar una postura. Dude, eso es lo peor que pueden hacer. O sea, sí. Y por eso decía que no me quería enojar. No me gusta enojarme, pero se me hace toda la estupidez lo que pasó con los Game Awards. Y claramente es Geoff Keighley y la mesa de directores de Game Awards defendiéndose entre ellos mismos, porque ¡oh, sorpresa! ¿Quién lo diría? Bobby Kotick, no sé cómo se diga, es parte de la mesa de advisors de los Game Awards. Entonces dijeron, ay, no, es que no vamos a regañar a nadie porque los videojuegos no son lugar para hacer esto.
Ay, ahora sí que, como comenta el buen Eddie, La postura es de que van a celebrar los juegos increíbles y los desarrollos talentosos que están atrás de Activision. Y pues ahora sí que, como comenta el buen Eddie, hay un trasfondo que efectivamente la mesa de directores está Rob Kostich, que es el presidente de Activision, curiosamente está en ese rubro. Sí comentó que no va a tener Activision nada que ver en Game Awards, más que las nominaciones, que esas obviamente no se las va a quitar, y eso es lo que abogó. Ahora, toda la gente estaba un poco molesta porque se contradice, hay cosas de intereses políticos, económicos y demás, y también tocan los temas de que, oye, y digo, si bien el caso de Activision es el más pronunciado, ¿por qué no pasó nada con Ubisoft? ¿Por qué no pasó nada con Electronic Arts, que también tiene cierta cola?
Nintendo,
pero
en su tiempo también tiene cosa que le cola que le pisen.
Uh-huh. Pero ahora sí que la decisión de los Game Awards de que nada más van a ser nominados, pero no se toca mucho el tema.
Entiendo la molestia de que toda la, no se castiga a todas las, porque Riot sigue con las demandas pendientes, y Ubisoft sigue con los sigue la pelea contra Yves Guillemot, pero al final del día no es por defender al, no es por hacer menos los demás casos. El peor ahorita es Activision. Es el peor de todos, y creo que es el que más enfurece a todos, y ahora sí que es como que ve por el pez grande.
Pues sí.
Te digo que ahora sí que tiene toda la cola que le pisen, y sumando el que creo que la semana pasada fue lo de Bobby Kotick, que dijo de que, me salgo con condiciones casi, entonces es cuando ves que todo estaba coludido. Pero, y creo que, no me acuerdo si es de Activision, ahí sí no tengo el dato, pero creo que el día de hoy alguien, una investigación, algo de pedofilia o algo así, pero...
de PlayStation.
De PlayStation.
Pero ese, por ejemplo, ese ya lo despidieron, y eso ya había sido hace tiempo, ¿no? Creo.
Pues según apenas la información salió reciente, pero o sea, como dices, ya voló.
Lo que entendí es que la información apenas salió, pero pero PlayStation ya lo había resuelto. O sea, PlayStation ya había tomado cartas en el asunto de, okay, nos dijeron esto y pa' afuera.
Ahí está, muy bien por PlayStation.
No sé, podría estar incorrecto, no he visto muy bien la noticia, pero sí, realmente, o sea, a mí me enojó mucho todo eso de Activision y de Game Awards. Para empezar, el evento de Game Awards no es de mi... siempre me he quejado de ese evento, porque es el evento de Jeff Keighley y sus amiguitos. Y
tal cual,
y luego sale con esas estupideces, y es como dude, por favor.
Así es, pero pues bueno, ahí tenían el dato de que Activision no está, pero sí está, guiño, o sea. Entonces, pues vamos a pasar a otra noticia, porque yo sé que el buen Michael ha sido fanático de Titanfall, y ahorita que tiene Xbox y eso, y creo que igual si me voy a poner a jugar con él, porque pues todavía sigue Titanfall, entonces puedo...
No, ya no.
¿Por qué no?
Pero lo quería comprar.
No lo puedes comprar ya. Bueno, lo puedes comprar en disco si es que todavía lo encuentras en disco, lo cual es más complicado, pero no, ya no se puede. Porque justamente anunciaron hoy el equipo de Respawn que el juego ya no va a estar disponible. El juego simplemente fue retirado de todas las tiendas digitales, tanto en PC como en Xbox 360, como en Xbox One, y aparentemente también está fuera de todos los servicios. Cosa rara, porque hoy en la tarde estuve revisando un poco en Game Pass y todavía sigue dentro del catálogo de Game Pass, pero supongo que eso tiene que ver con que aquellos que ya lo hayan adquirido a través de un medio digital, dentro de estas tiendas, aún van a poder gozar de sus servicios, así como también poder seguir gozando del juego en los servidores activos, que desafortunadamente abundan hackers ahorita en ese juego, pero es muy natural a estas alturas. Respawn no dio ningún detalle de por qué esto sucede, cuál fue la causa, si van a mejorar algún otro juego, pero tanto EA como Respawn pues han visto muchísimo más valor en lo que ha sido Apex Legends después de 11 temporadas, ¿no? Y cada una va innovando más y cada una va llevando a más gente. Entonces, con un buen sistema anti-cheat, como el que le hace falta a Call of Duty, y que también ya en Halo se está empezando a presentar, desafortunadamente, pues ha sido como la mina de oro para ellos, y es natural que ya no quieran darle más soporte, por una parte, a Titanfall 1. Así que, pues, si lo pueden disfrutar, pues disfrútenlo. Espero que igual sí lo pueda bajar, porque, aunque como no tiene historia, pero sí tiene unas cuantas anécdotas, ya al ser modo multiplayer totalmente. Pero pues disfrútenlo, y pues si lo pueden jugar, denle su soporte, denle su amorcito, porque sí es un juego bastante bonito. Hacen falta más shooters así. Pero sí, qué triste.
Sí, y este primer Titanfall creo que tiene como 7 años que salió, entonces ya su ciclo de vida... Ocho, entonces ya, ahora sí que digamos que por salud mental su ciclo de vida ya está terminando, y pues se pueden enfocar en otras franquicias como Titanfall 2.
No, Titanfall 2 existe, Apex League. Sería Titanfall 3, que ya no lo quieren hacer tampoco,
que ya.
Porque Apex Legends.
Así es, entonces, pues si ustedes aún no tienen...
Battlefield.
¡Ah! Más Battlefield, no, por favor.
Pues sí, me vieron la noticia de que es este... El de Titanfall.
Ah, Vincent Pella, ¿no?
Vincent Pella, ese era el cabeza de... De la franquicia de Battlefield. Tan mal les fue a Battlefield que empezaron a cortar cabezas. Pero bueno, es este medio aparte.
Así es. Y pues en la última noticia... bueno, según yo es la última. Hay un juego que es emblemático en el mundo de los RPGs, que es Chrono Trigger, y de ahí salió una secuela que también es que muchos desconocen, pero a mí me encantó, que es este Chrono Cross. Y tristemente, el título de Chrono Cross es bastante bueno, pero ahora sí que es opacado por su propia precuela. Y pues ha pasado sin pena ni gloria y quedó en el olvido. Y los asiduos fanáticos como servidores ponen su veladora o en Navidad le piden a Santa y los Reyes que les traigan un nuevo Chrono Cross, pero no pasa nada. Pues resulta que empiezan a haber rumores. Yo ya había hace tiempo ciertos rumores, pero sí son de los rumores de Quiniela de E3 que no se cumplen. ¿Qué podría haber cierta remake por parte de Square Enix para traer este Chrono Cross? Este rumor ahorita agarró fuerza porque resulta que Hoyground Player Studios y Square Enix anunciaron una colaboración para traer contenido de Chrono Cross al título de Another Eden. Este es un título de PC. Bueno, y también para móviles. Porque lo curioso, bueno, por lo que se da esta colaboración, es que el escritor de Another Eden es el mismo que es el responsable del éxito de Chrono Trigger y de Chrono Cross, que es este Masato Kato, si no mal recuerdo. Entonces, pues, en este título pues pueden jugar con lo que vendrían siendo personajes característicos a los que jugaron Chrono Cross, que es este Search, Kid y Harley. Entonces, esos títulos van a estar, estos personajes van a estar disponibles a partir de el 9 de diciembre en una actualización que se va a llamar Complex Trip, que va a traer varias funcionalidades que está heredando del Chrono Cross, como lo que es el manejo de campo de colores, que cuando aventabas un hechizo te iba pintando el color y puede tener mayor fortaleza o que se ejemplifique como las canciones en Chrono Cross para los que jugaron ese título. Entonces, pues es bonito ver a nuestros personajes queridos, a los protagonistas de ese título, pero principalmente lo que nos interesa más allá que estén en este título es de que si ya están ahí, ¿por qué no lo hacen? Háganlo ya, por favor.
Ya están. Entonces, hechos, ya nada más pásenlos al juego.
Ya, copiar y pegar y ya. No es tan difícil. Entonces, pues, pues ahora sí que si ustedes juegan este título, pues ya lo van a tener al menos la fortuna de jugar un poquito de Chrono Cross a su forma. Entonces, pues, yo voy a poner mi altarcito otra vez a ver si sale Chrono Cross. Qué triste que fue tan opacado por Chrono Trigger. A mí me gustó mucho. Pero sí, entonces es mi regalo de año nuevo, ojalá que lo saque. Pero pues si no hay noticias adicionales, pues vamos al tema random. Digo, no, al tema random, a la reseña. A la reseña de la semana, porque el buen Eddie se dio la tarea de tener muchos juegos pendientes y no compartirlos, y que el Just Dance para mí solito y no lo comparto a Choco. Entonces, pues vamos a hablar de Riders of the Republic, si no me recuerdo, que es el título de reseña de esta semanita. Así que, Eddie, cuéntame un poquito de este título.
Claro que sí, Choco, pues fíjate que antes de irme de vacaciones llegaron varios juegos por ahí que no habíamos tenido la oportunidad de hablar, pero ya estamos de vuelta, ya estamos listos para continuar aquí hablando. Y uno de esos títulos fue precisamente Red Dead Republic de Ubisoft. El título con el cual continuaban experimentando con lo que son los juegos de deportes. Porque si algo, en el vasto catálogo que tiene Ubisoft de diferentes ¿cómo se llaman? Diferentes géneros, uno de los cuales le faltaba o de los cuales no estaba tan adentrado era el género de deportes. Género de deportes, porque tenemos juegos de disparos, juegos de aventuras, juegos de sigilo, juegos musicales y demás, ¿no? Entonces, no es la primera vez explorando este género para ellos, recordando que previamente habían hecho, por ejemplo, Steep, y muchos jugadores fueron fanáticos de este título, de este título de enfocado en los juegos de invierno, digamos, donde podías hacer snowboarding, podías hacer no me acuerdo cómo se llama el de que tienes, que es como el snowboarding, pero el que tienes uno en cada pierna, se me fue el nombre, que podías hacer snowboarding, que podías hacer
¿Ski?
Ski, ajá, y aparte podías aventarte con esos trajes de voladores, y tenías el paragliding, el paracaídas, ¿no? Fue desarrollado por Ubisoft Annecy hace 5 años, creo que fue. Y durante su tiempo fue bastante reconocido, a mucha gente le gustó, era muy divertido el juego realmente. Y después de llorarle y rogarle a Ubisoft de que hiciera otro juego de Steep, no hizo Steep, pero hizo Raiders Republic, que es tomar la base de cierta manera de Steep y llevarla a algo más extenso. ¿Por qué? Porque Raiders Republic es un juego de deportes extremos, pero en lugar de regresar a la nieve, en esta ocasión exploran lo que es el snowboarding, igual con la nieve, exploran lo que es el BMX, exploran tener trajes con jetpacks o no sé cómo se llaman, que básicamente puedes volar, y diferentes modos de juego dentro de estos, ¿no? Además de que puedes tener diferentes tipos de vehículos, unos están más especializados en la velocidad, otros en los en el estilo, en los trucos y demás, ¿no? Ya tengo aquí la lista. Es freestyle de bicicleta, que es haz trucos, luego es el carreras de bicicletas, luego es carreras de snowboard y de esquí, y lo mismo trucos de snowboard y de esquí, un traje, es que no creo que se llama el wingsuit, el traje de volador, y un traje volador con un cohete, ¿no? Realmente es como si hubieran hecho tres steps diferentes, uno enfocado en el aire, uno enfocado en la tierra y uno enfocado en la nieve, y los juntaron todos, entonces entregan un juego que realmente es bastante grande, es enorme el título, tiene muchos juegos, pero creo que por lo mismo, en lo personal, Ubisoft sigue sufriendo de querer explorar de más, sin saber qué es sin saber, no sin saber, sino sin apegarse a algo que ya le funcionó. No es algo malo, porque nos ha dado grandes cambios, nos ha dado una nueva franquicia básicamente de Assassin's Creed, pero por lo mismo deja mecánicas atrás que sí se extraña, ¿no? Entonces, ¿qué es Raiders Republic? Este juego de deportes extremos, básicamente, en el cual puedes subirte a una bicicleta, puedes subirte a una tabla de snowboard o unos esquís, y a un traje volador, y completar carreras o completar circuitos en los cuales tienes que completar varias misiones, ya sea o llegar rápido o hacer trucos a través del camino, ¿no? Y además, dentro de estos, cada uno va a tener sus propias variaciones, ¿no? Que si tienes que hacer el slalom, que si tienes que hacer ciertos trucos, que si tienes que manejar tu energía, por ejemplo, en la bicicleta, para que no se canse, y que puedas correr más, x. Entonces, es un juego muy grande, es un juego en el apartado visual que realmente se ve hermoso, y esto ya lo estaba jugando en el Xbox Series X. Realmente se ve hermoso, los paisajes son fantásticos, es increíble, por eso te lo decía, son tres juegos en uno, es increíblemente grande el escenario, y creo que también es lo que de cierta manera me gustó al principio, pero después esta parte de, sí, es que tienes que ir hasta el otro lado del mapa para ir a la misión. Y yo, oye, sí, pero me puedo teletransportar hasta allá. No, es que es la primera misión y tienes que llegar por tu cuenta hasta allá. Y entonces ahí vas aventándote en la bici y demás, y ya después puedes utilizar diferentes modos de transporte y diferentes teleports y demás, ¿no? Entonces se ve muy bonito el juego, está muy bien hecho el escenario. Cuando vas, por ejemplo, lo que me gusta era estar en la bici y en el paraglide, bueno, no paraglide, en el wingsuit, en el traje volador. Cuando vas en el traje volador, cuando vas en viendo todos estos escenarios y te das tiempo, es muy bonito. Y creo que aquí es donde empiezan un poquito los problemas, porque la primera hora o las primeras dos horas te quedas con que el juego es muy bonito, el juego es muy divertido. Y ya después te quedas como de, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué sigue? Y como que es esta parte que le falló a la UFC y a Red Republic en amarrar al jugador. Porque tiene una historia, si es lo que se le puede conocer como historia, en el cual te dicen, sí, eres un corredor que hizo no sé qué tantos reconocimientos y ahora tienes que venir a ganar el reconocimiento de todos en Red Republic, ¿no? Y para eso vas a necesitar patrocinadores, pero primero tienes que ganar estas carreras y luego tienes que ganar esta carrera, luego tienes que ganar esta carrera, luego tienes que ganar esta carrera, y más o menos te van dando un tutorial, pero realmente como que no entiendes qué está pasando en el tutorial y se vuelve cansado y se te avientan a todos lados, y no te explican muchas mecánicas de cómo tienes que correr, cómo tienes que saltar, te dan opciones para que utilices controles sencillos o un poquito más complicados para poder hacer más trucos. Pero después de esto, después de que haces un par de carreras, después de que desbloqueas parte del mundo y ves lo bonito que se ve, como que te quedas hasta ahí, como que dices, ok, está bonito, se ve divertido. ¿Y ahora qué, no? Se supone.
Pero, por ejemplo, te los ponen como misiones secundarias o todo está abierto.
Al principio son misiones. Uh-huh. Al principio es, tienes que darte a conocer, tienes que subir de rango, y conforme vas subiendo de rango vas a desbloquear más carreras. Y tienes que, para subir de rango, tienes que completar tales misiones. Por ejemplo, como lo que hace un poquito Forza Horizon. Si ves que inicio de, es que tienes que completar tal misión y tal misión y desbloqueas tal cosa y después tal misión y tal misión. Nada más que aquí son un poco más. Porque te quieren mostrar todos los diferentes modos de juego y se entiende, pero la historia no está. Se siente forzado la historia de, ay, sí, es que eres tal persona. Así como que los personajes no te atrapan. Es como, Y después de que completas misiones, no sigue tanto la historia, nada más es como, sí, muy bien hecho, continúa así, y es como, y luego, y es un problema que sufren todos los juegos de deportes, ¿no? El cómo hacer una buena historia, que por ejemplo es algo que le ha aplaudido mucho a Codemasters con Fórmula 1. Que sí te da opciones de cómo hacer tu personaje, que sí te da, mete dentro de la historia con las entrevistas y demás, de cosas, que de cierta manera lo empezó a explorar EA y después lo abandonó por completo, pero bueno, fuera de esto empieza a hacer las carreras, empieza a hacer, ir a diferentes eventos y llega el punto en el que te das cuenta que todo es muy similar. Que aplican la de, ay, si es que en lugar de que te avientes de tal parte, te tienes que aventar de tal parte y que tienes que hacer un slalom aquí y ya. Y te cambian tantito la carrera, los trucos, bueno, las formas que, los objetivos o los, ¿cómo decirlo? Los saltos y los demás que te ponen a mitad de carrera, todos son casi similares. No sé, se empieza a sentir muy repetitivo todo el juego. Los eventos o como que las grandes eventos de los juegos no te dan así como, ay, sí, es que es muy, te van a dar las grandes recompensas, tampoco se siente así. Se supone que te vas acá desbloqueando nuevas vehículos y que van mejorando nuevas cosas, pero al principio no se siente gran diferencia. ¿Qué más? Siguen intentando empujar toda esta parte de que compra los cosméticos y cosméticos que la única forma de que los compres es metiéndole dinero casi casi para que te veas bonito tu personaje. Sí, es un buen exploración por parte de Ubisoft el intentar hacer crecer más el juego de deportes que están haciendo. Se entiende que, vaya, ¿cuántos juegos de deportes tiene Ubisoft?
Es que yo recuerdo, creo que nada más el Step.
No, tienen otro por ahí. Sé que habían. No, es los que desarrollaron con. Los de las Olimpiadas, ¿no? Creo que son de ellos. No es cierto, eso es de. No me acuerdo. El chiste es que estoy casi seguro que tienen más títulos. Más franquicias otros títulos de deportes, sin contarlos de hace 20 años, ¿no?
Ajá.
Entonces, es un buen paso exploratorio, pero como que después de Steep, quisieron explorar más cosas de más y no cuajó tanto. Porque, por ejemplo, la parte de nieve, me avientan el snowboard y eso, estaba muy padre y se sentía muy bien hecha. Y es como, pues claro, ya tenías las bases de Steep. Pero la parte de las bicicletas y del volar se sentía muy rara. Era como, más o menos por ahí.
Entonces, tú optas porque mejor, la fanaticada que le gusta lo que vendría siendo títulos de deportes, si se quisieran casar con Ubisoft, que se regresaran tal cual al Steep en lugar de probar Riders.
Es que Steep sigue siendo un juegazo. Tal vez el único problema es que no sé qué tanto soporte tenga todavía Steep. Pero todavía me acuerdo que era un juego muy divertido. Igual y jugando con gente o jugando con sus amigos, cambia la dinámica del juego. Muchos títulos son así. O igual y si son muy amantes de títulos como por ejemplo Tony Hawk y demás, donde les gusta hacer los trucos y hacer 20 maniobras diferentes con el control para hacer las diferentes saltos y demás, puede que vaya a ser bastante de su agrado el título. El problema es que, bueno, tal vez el problema es que nunca hemos visto a Ubisoft generalmente como esta franquicia de deporte, esta desarrolladora de juegos de nicho o juegos hardcore. Y al intentar ver las partes de Riders Republic como esto, sufre de eso. No es el peor juego, así de, no lo van a disfrutar nada, no, es divertido hasta cierto punto. Se ve muy bonito. Y creo que me quedo con que se ve muy bonito, porque se ve muy bonito.
Creo que de ocasión, siempre que es algo que comentas, fin de año es esencial para Ubisoft porque le liberan todas sus, sí, sus franquicias a fin de año. Y por lo que me comentas, creo que de todo su lineup de cierre de año, este es el título como más sí, más estilo flojito, ¿no?
Más flojito, sí, porque Just Dance sí es... no lo puedo, otra vez, justo cayó todo antes de que me fuera. De lo poquito que he podido jugar ahorita, es muy buena, es una muy buena entrega. Y puedes jugar las KDA.
Sí, yo quería bailar K-pop, pero no, como todos los años me la aplicas otra vez. Pero bueno, ahora sí que qué bueno que tuvimos esta reseñita y ya vimos la realidad de que no todos los títulos pueden ser tan buenos, pero pues ahora sí que está en nuestros menesteres el informarles, ¿no? Pero pues ya si son fanáticos sí, de los deportes, igual y pueden darle una probadita o regresarse a Estepe. Entonces, pues ya, si no hay dudas adicionales, yo creo que pasaremos a lo que vendría siendo el tema random de la semana, porque como estábamos comentando, está a punto de iniciar el evento favorito del buen Eddie, que son los Game Awards, que comúnmente cuando son estos premios, la expectativa es el ver los trailers, los lanzamientos que puedan lanzar, porque pues entre categorías es de que, un World Premiere, ya te sabes la tonadita, y pues World va a haber ahora sí que más información de nuestros títulos favoritos de distintas franquicias, pero pues también las nominaciones de lo mejor de este año con un jurado de gente reconocida de ahora sí que de medios de todo el mundo, ¿no? Digo, no nos consultaron porque cuando iba a llegar nuestra carta de seguro Eddie estaba de vacaciones, pero
sí, no.
Pero
la fui a recoger, pero estaba cerrada las oficinas, entonces me tuve que regresar.
No, ya será para el otro año. Pero así es. Entonces, muchos medios se juntan para emitir lo que vendría siendo su voto y mostrar lo mejor de que nos ha puesto este año, y pues vale la pena pues recapitular cuáles son los nominados, cuál creemos que gana, cuál es el algún faltante, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar.
Empezamos por el fuerte.
Por el fuerte.
El fuerte.
Juego del año.
¿Ah?
Juego del año, la más reconocida, ¿no? Que está Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank y Resident Evil Village. Si me preguntan a mí, ninguno es juego del año.
Creo que este año en particular como que no hay ningún puntero y si hay como títulos que dices, ay, digo, sin ofender, como que el Resident como que...
No.
Como que no está tan bueno para que esté ahí, ¿no?
No.
Entonces...
No, o sea, es un juego interesante y divertido, yo lo he dicho, o sea, funciona como un Resident Evil, pero ver a un Resident Evil nominado no tiene los valores que un videojuego llena esa categoría. O sea, no hay comparación para nada.
¿Sabes cuál se me hizo el faltante? Ay, se fue el nombre. Tú, señor Kojima, el... que ha estado como 2 años o 3 años.
¿Death Stranding?
¿Death Stranding Director Scott?
¿Director Scott? Nah, tampoco, tampoco lo vale como nominado. De hecho, mucha gente, mucha comunidad saben que se expresó abiertamente en redes sociales de que como Forza Horizon 5 no estaría nominado a Juego del Año, a lo cual, sí. Pues sí, yo la neta sí estoy de acuerdo, porque es un logro en muchísimas cosas, o sea, lo hermoso que es el juego, ya que lo he estado jugando y que le pones las manos al volante.
Está muy bien. No sé si ganaría Juego del Año, pero creo que sí merece por lo menos estar entre las...
No, es que por ejemplo, todos los juegos que están aquí son bonitos, pero como dice Choco, no tienen como ese plus o esa cosa que digas, wow, este es por sobre todos el mejor juego.
Para mí, mi Juego del Año, y lo dije hace 2 meses, es y sigue siendo... Hot Wheels.
¿Hot Wheels?
El título de Hot Wheels Unleashed, juego del año, GOTY, lo más divertido que puede haber.
Pues creo que, digo, ahorita retomando el punto que efectivamente mucha fanaticada mostró su descontento, principalmente porque no estaba Forza Horizon, de lo que yo oí de medios especializados, digamos que la justificante es el día de lanzamiento de Forza. Sí. Si no mal recuerdo, como no se dieron las copias, sí, como no se dieron las copias con mucha antelación para que los medios especializados pudieran checarlo, creo que tenían como cerca de 2 días para emitir el voto, en tiempo de diferencia con lo que vendría siendo el título de Forza. Entonces, emitir una opinión sería un poco apresurada. Entonces, sí, ahí yo creo que principalmente no es por la calidad, sino que no se dio el tiempo de probarlo.
Sí, honestamente yo pensé que no iba a entrar a los premios precisamente por eso, porque la fecha era muy la fecha de lanzamiento era muy cercana.
Pero sí está nominado, ¿no?
Sí, sí está nominado a mejor a juego de deportes, que seguramente lo va a ganar. Pero eso no significa que no se merezca estar nominado a juego del año.
Creo yo, digo, ahí la pregunta sería más para los medios. Digo, les conocemos cómo es. Nosotros hemos también tenido su proceso. A veces tenemos la oportunidad de jugarlo con días o con semanas de antelación. A veces el mero día. Pero la pregunta sería, ¿qué tanto necesitas para jugar Forza Horizon para poder considerarlo un juego del año si no son suficientes 3 días? O sea, literal, con unas cuantas horas el juego te atrapa.
Híjole. Y te invita. No, sí, claro que te atrapa, pero yo creo, y por ejemplo, más con ese tipo de juegos de deportes, el principal problema es no es que te atrape, sino qué tanto te puede mantener atrapado. Y entendería, híjole, esta parte como de, sí, es que lo jugué 3 días y se me hizo muy divertido y ya no lo volví a tocar. Que por ejemplo, demás títulos no lo sufren, porque, o sea, acabas Resident Evil y ya se acabó, ¿no? Acabas Deathloop y se acabó, acabas It Takes Two y se acabó, acabas todo esto y se acaba. ¿Qué sería el problema con este con títulos como este, como Forza, que es como que per se no tiene un fin? ¿Qué tanto te puede atrapar?
Sí, bueno, es diferente.
Y también hay que contar que Forza maneja el esquema de temporadas, de que cada semana cambia todos los eventos, contenido y demás, y se va reciclando cada mes con mes. Entonces, digamos que probar toda una temporada menos sería como un mes, ¿no? Pero sí. Okay.
Yo lo digo y lo repito, Hot Wheels Unleashed, infravalorado, adelantado a su época, sí o sí debió de haber estado ahí.
Ok.
Y realmente creo que le debería de ganar a Forza Horizon. Inclusive, o la pelea entre mejor juego de carreras de deportes sería entre F1 y Hot Wheels Unleashed. Okay. ¿Por qué no digo Forza? Porque es enfocado solamente en el aspecto deportivo de carreras. En un aspecto en general, Forza Horizon se los lleva de calle.
Sí, sí. Ya creo que nadie votó por el año.
Si es de votar, o sea, decir ahorita, yo digo Metroid Dread. Creo que es el que tiene la calidad para haber dicho, regresamos con esto. Creo yo.
Yo creo que miré por Psychonauts. Está muy bonito, está bien hecho. Me va a doler ver que gane It Takes Two. Y no porque no sea buen juego, sino porque siento que es se me hace que es Game Awards otra vez con sus amiguismos y dándole y colgándose de, ay sí, miren, un indie ganó el juego del año, un indie que ni siquiera es indie porque EA le dio casi todo el dinero del mundo porque ha salido X cantidad de publicidad de este desarrollador. Y porque lo traen de meme en los Game Awards y solo por eso lo han de ver nominado. No es cierto, es un buen juego, pero no creo que Game of the Year se merezca.
Sí. Yo compartiría la idea de bueno, Eduardo, yo me iría por Psychonauts. Y pues en mejor dirección de juego están casi los mismos. ¡Qué demonios! Bueno, nada más está Returnal.
Mejor dirección Returnal. De juego. Sí, están casi los mismos. Vaya, por todo el concepto de quiénes están detrás y por todo el que menos problemas haya tenido, creo que me iría por Psychonauts. Por Ratchet and Clank, que al final del día es Insomniac Games, y Insomniac Games lo ha hecho muy bien, tengo entendido, ¿no? EA tiene sus problemas, Bethesda y Arkane también tuvieron sus problemas, Sony tuvo sus problemas, aunque Housemarque aquí creo que no
estuvieron muy soft.
¿Mande?
Estuvieron muy soft con Returnal.
Ajá. Pero también no creo que Returnal sea así como el...
No.
La gran cosa como parecía. Ah, no, es que la dirección de juego que hicieron fue excepcional.
Sí, no. Pues yo diría, o sea, a pesar de todos los escándalos, por ejemplo, Deathloop es el único que creo que podría llegar a ganar en esa categoría. O It Takes Two también.
Luego, ya en chats internos hacemos ya la quiniela con apuestas y todo.
Que yo lo dejaría en Psychonauts. Yo.
Ok.
Mí, ¿no? Sí, yo también. Pero... Psychonauts.
Va.
Rápidamente, después, ¿qué sigue? Mejor narrativa, Deathloop y Takes Two otra vez, Life is Strange, Guardians of the Galaxy, Psychonauts 2. Creo que en este punto y Takes Two está muy bien hecho. Y es de lo que destaca más, el cómo va contando todo el aspecto del juego. Cómo se va metiendo incluso en psicología, y Takes Two. Life is Strange, Choco, no sé tú qué pienses.
Pues yo me inclinaría más, digo, a reservas de que no he jugado de It Takes Two para opinar sobre ese título. Digo, Life is Strange me cautivó mucho cómo se explora esto de la psicología, los sentimientos principalmente. Digo, el único pero es que ya estamos acostumbrados a los Life is Strange, entonces ya sabemos la calidad narrativa, entonces no es sorprendente, pero es buena.
Sí, como yo que no es nada fuera de...
Tal vez como que por lo que habíamos dicho de la reseña es como muy para fans casi casi, ¿no? O sea, It Takes Two funciona porque funciona solito. Y esos Life is Strange es como de, bueno, si ya tienes una idea de cómo van y que son emociones y de que estamos analizando a las personas y sus problemas, pues ya embonas más en ello. Pero... como que It Takes Two busca algo diferente en ese sentido. Entonces, sí, It Takes Two también podría ser el ganador.
En dirección de arte...
Porque Guardians of the Galaxy, no lo he jugado, pero por todos los videos que he visto de Guardians of the Galaxy, que casi me eché el juego completo viéndolo en videos, también se ven muy, muy bien hechos los diálogos. Muy 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 ad hoc con los personajes. Bueno, mejor dirección de juego.
Es no, de dirección de arte, no.
Dirección de arte, perdón, sí.
Sí, yo me quedo con Kena, Bridge of the Spirits, y también de alguien que no hemos visto, The Artful Escape, y pues sigue Deadloop, Psychonauts, Ratchet, pero me quedaré con Kena.
Sí.
Kena está hermoso.
Definitivamente Kena es el que sí o sí debería ganar en esa premiación. O sea, ni por mucho que Ratchet & Clank se vea muy bonito y super gráficos y diseño de personajes, no, Kena es una carta maravillosa a lo que es diseño, a lo que es todo la composición de este juego. Es bellísimo, de verdad.
Lástima que pasó ahora sí que muy silencioso, ¿no? El título de Kena. O sea, nomás dijimos, está bonito y ya nos olvidamos del juego.
Sí, digo, lo malo es que de ese también, no, como dices, no se quedaron como en esa idea bonita de que las criaturitas estas, se me olvidó el nombre, son súper tiernas, pero nadie habló de la dificultad del juego, nadie habló de la historia, nadie habló sobre la parte, cómo llegan a tocar los temas de la vida y la muerte y su contraparte con la naturaleza. O sea, son cosas que de verdad hubiesen importado más, pero no, se quedaron con que los, creo que eran porks, no, los porks son de Star Wars, ¿no? Creo que sí. Bueno, las cosas tiernas. Sí, los próximos de Star Wars. Que estas cosas tiernitas son tiernas y pues no le vieron más cara a este juego. Se perdieron de una gran oportunidad de explorar algo maravilloso. Pero sí, Kena.
Es mejor música. Está Cyberpunk. Está Nier Replicant.
Está muy buena la música de Cyberpunk, eso sí. Si algo lo puedo dar es que está buena la música. Pero...
que no se buguea.
Pero Marvel Guardians of the Galaxy creo que sí es otra. Todo lo que es la música y el estilo, tal vez porque es el estilo ochentero, Me gusta mucho, pero sí, Guardians of the Galaxy lo hizo muy bien, al igual que lo hizo la película. Entonces, para mí estar entre Guardians of the Galaxy y no he jugado ni el Replicant versión, no sé qué tantas madres, pero la música de Nier es muy bonita.
Sí, la música de Nier es hermosa, digo, de Replicant no la he escuchado, pero sí, es muy padre ver todo el proceso de, en el caso de Nier, de el apartado musical, de cómo crearon su propio como lenguaje de, uh-huh, de canto. Entonces, sí es una historia bastante curiosa. No sé si es el mismo caso en Replicant, pero yo me iría más por Marvel. Yo creo que musicalmente va a pegar por ahí. Uh-huh. ¿Qué otra categoría? Que como hay muchas categorías.
Diseño de audio. Que sí, diseño de audio está Deathloop, Forza Horizon 5, Ratchet & Clank, Resident Evil Village y Returnal. Que aquí creo que Forza Horizon 5, en todo lo que es este, nos apartamos de la música per se y más de todos los sonidos dentro del juego que te atrapan. Forza Horizon está muy bien hecho. Resident Evil Village, no sé, Michael, tú lo jugaste, ¿no? Resident Evil Village.
Sí, pero vaya, acentúa más esta parte de la que te meten en suspenso, pero no funciona cada rato. Okay. Digo, si ya sabes cómo funcionan estos juegos, la única parte que asusta es algo que tiene un segmento muy japonés. O sea, digo, ya a estas alturas, como se puede spoilear, sale literalmente un bebé gigante en un cuarto y te recuerda muchísimo a P.T. Y por muy raro que suene, te ponen sin armas. Entonces es la urgencia. Pero es la única parte en la que funciona un audio así, que hasta se escucha el llanto penetrar el oído. No tiene nada de sorprendente que no haya hecho Resident Evil antes. Yo creo que es igual Forza.
He visto Ratchet & Clank y se oye bonito, todos los piu-pius. pero creo que Forza Horizon está más
adelantado. Muy adelantado. Además, sí, de que en Xbox Series X que y en PC en gama alta tiene la oportunidad de jugar con el Ray Tracing Audio. Entonces, que sea eso una nueva, o bueno, una innovadora tecnología para este tipo de juegos que funciona bastante bien, no tiene de otro. Le queda bastante bien.
Ok. Mejor performance para voiceover, que está Erika Mori como Alex Chen de Life Strange, Giancarlo Esposito como Anton Castillo, Jason Keighley como Colt Van de Deathloop, Maggie Robertson como Lady Dimitrescu y Osioma Akaga como Juliana Blake de Deathloop.
No hay forma.
O sea, va a sonar como ridículo, como no sé, eso va a sonar raro, pero sí, o sea, con todo respeto a todos los demás actores de voz, y siento que también aquí va a haber un poco de marketing incluido dentro de esto, pero si algo platicaba cuando hablaba de Far Cry 6, es que el trabajo de Giancarlo Esposito estaba muy por delante de los que lo acompañaban en Far Cry 6. Entonces creo realmente que Giancarlo Esposito se va a llevar ese premio. Lo merece, sí. También eso no significa que los demás actores de voz no sean muy buenos.
Sí, yo también me inclinaría por Giancarlo.
Pues es que él ya es actor de profesión desde hace muchísimo. Y nuevamente, no es hacer menos al trabajo de los demás. Pero sí, algo que movió justamente al juego desde un principio fue que, es que va a estar Esposito en este juego. Y fue lo primerito que movió a todos. E incluso, tan solo un tráiler en el que se ríe, en el que supuestamente finge que es como el dictador. Y dice, estaba bromeando, era real, es así como de... O sea, tan solo en un pequeño avance te convence. Y ya verlo en el juego, pues no me lo imagino. Así que sí, Giancarlo Esposito es como el único gran ganador de ese premio.
¿Qué otra categoría para qué?
Juego de impacto, que son esos juegos que tienen un mensaje bonito o que ayudan a la gente de cierta manera. Before Your Eyes, aquí esto es un poquito difícil porque muchos de estos nos los perdemos luego porque son, lo platicaba, los indies son los que más se meten en este aspecto. Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicory, A Colorful Tale, Life is Strange y No Longer Home. Bueno, tú sabes todo el tema que platica Life is Strange. Nos lo platicabas durante la reseña, Choco, no sé si quieres decir algo en pro de este título, que es de los pocos que conocemos.
Pues en el caso de Life is Strange, pues toca mucho el ámbito de inclusión. Digo, comúnmente cuando hablas de impacto, hablas de temas como de salud mental y, o de inclusión o todo lo políticamente correcto, etcétera. En el caso de Life is Strange, digo, manejan todo lo que es este, manejan las relaciones, ahora sí que, vamos, puede ser de gustos intergénero, etcétera, y no hay ningún inconveniente y no se siente ninguno, nada forzado como de que, ah, oye, chica, tú eres lesbiana, ah, sí, sino que se ve como que simplemente es otra persona, que es algo que comenté en la reseña. No se siente, ahora sí que pasa de largo la preferencia sexual de los personajes, porque todos son, ahora sí, como diría que ser, ¿no? Todos somos normales. Entonces, por ese rubro está bien, y el que exploren los sentimientos como que deja ese mensaje de ¿cómo se llama? De como un aprendizaje, ¿no? De que hay que saber qué sentimientos tenemos, cómo se exploran y cómo manejarlos, ¿no? Que muchas veces siempre nos dicen de que debes estar feliz, pero pues también se vale estar enojado y se vale estar triste porque somos humanos. Entonces creo que deja buenas enseñanzas. Y por ejemplo, si no mal recuerdo, lo que digo, no he jugado mucho el título de Boyfriend Dungeons, creo que ellos están principalmente por tener un personaje inclusivo en este tipo de citas. Entonces, más que dejar un mensaje, es como de que tienen un personaje que pues ahora sí que puede ser de algo que no es tan socorrido en los videojuegos, pero más que deje un mensaje, digo, esto a reservas de disfrutar bien el título, ¿no? Pero, y los otros, a ver si que como comenta el buen Eddie, pues tristemente pues pasaron de largo, que son muchos títulos, pero pues a ver, otras categorías más importantes porque los tiempos nos van a comer.
Sí, creo que Kid Life, de los que conozco, Boyfriend Dungeon, supongo que se lo va a llevar porque toma muy buena toda esta parte de las relaciones de poder, del abuso y demás. Aparte de que creo mucho revuelo sobre ¿cómo se llaman? La comunidad de viejos. Veamos. Mejor título con desarrollo continuo. Apex Legends, Final Fantasy XIV Online, Fortnite, Genshin Impact, Call of Duty Warzone. Sonará extraño, pero creo que creo que Final Fantasy XIV Online se lleva de calle a los otros cuatro. O sea, sí han seguido Apex Legends, Fortnite hasta hace poco como que medio revivió. Después de un hiatus que tuvo. Genshin Impact tuvo malas decisiones y de repente otra ya está lanzando. Warzone, van a tener un nuevo mapa, pero creo que también no es como la gran cosa. Pero no. Final Fantasy XIV Online está en otro nivel de comunidad y de juego que continúa. No sé ustedes qué opinan.
Pues yo creo que me quedaría con Final Fantasy y me enojaría que ganara Warzone. Me enojaría. Por muchas cosas me enojaría, pero
Warzone, mira, a mí que me gusta muchísimo Warzone, que lo he jugado literalmente diario desde hace todo un maldito año, y tuvo muchísimos problemas de juego, tuvo muchísimos problemas de hackers, tuvo muchísimos problemas de desbalanceo, tuvo problemas de bugs, tuvo problemas de glitches. O sea, el juego, por mucho que igual esté vigente y que les guste y todo, digo, me gusta sufrir. Creo que por eso lo estaba jugando durante un año, porque lo mismo, tiene el mismo efecto que habíamos dicho de que se juega con amigos y lo disfrutas. Apex Legends, pues igual, más de lo mismo. O sea, ha funcionado 11 temporadas, pero pues sigues teniendo los mismos operadores, sigues teniendo las mismas cosas y pues, al final también tienes metas y no. Fortnite, pues sí, como dice Cedi, o sea, no tiene mucho que... creo que más bien lo que le hizo revivir fue el mame que ya por fin puedes jugar con Naruto, Thanos, puedes jugar con Spider-Man, o sea, vaya, Chapulín más que Colorado. Nada Fortnite. Siempre, el Chapulín Colorado, o sea, más que nada Fortnite, y yo siento que hubiera, ahí creo que yo hubiera funcionado más el santo, creo yo, y hubiese abierto más la posibilidad a meter un universo de luchadores mexicanos, pero bueno. Y Genshin Impact, pues, tengo una mala experiencia con Genshin Impact muy recientemente, así que literalmente odio ese juego. Sí, creo que Final Fantasy es de lo mejor que está ahorita. Además de que hoy ya salió su última actualización, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Sí, que entonces, Shadowbringers. Sí, no, después de Shadowbringers, creo que fue otra. Pero era una cantidad estúpida de gente la que le estaba jugando.
O sea, rompió el juego. Sí, rompió el servidor por un rato.
Sí, sí, es impresionante. Por eso digo, o sea, está en otro nivel comparado con los demás juegos. Mejor juego independiente, 12 minutos, que creo que tenía muchos problemas por ahí. Por ejemplo, una cosa que no me gustaba, que tenías que repetir todo si querías un final diferente. 12 minutos, Death's Door de Devolver Digital, hermoso, precioso. Inscription de Devolver Digital, hermoso, precioso. Kena Bridge of Spirits de Ember Lab, hermoso, precioso. Loop Hero de Devolver, bueno, es que Death's Door es de Asion Air y Devolver Digital. Inscription es Daniel Mullins Games y Devolver. Y Loop Hero es Four Quarters y Devolver. Hermoso, precioso. Me encanta la labor que hace Devolver Digital con los juegos independientes. Me encanta el apoyo que está haciendo y todo el talento que está permitiendo que salga a flote. Es muy difícil para mí elegir.
Así que como no he probado los títulos más que el de 12 Minutes, yo creo que va a ganar algún título de Devolver. Por probabilidad yo me inclino para ellos.
Yo estoy entre Inscription y Loop Hero. De Devolver Digital. Pero Kena también está muy bonito.
Sí.
A ver.
Ok.
Otra categoría aquí.
Ya casi terminamos. Mejor juego para móviles, Fantation, que creo que era como un Genshin Impact. Genshin Impact, League of Legends Wild Rift, Marvel Future Revolution, Pokémon Unite. De todos, creo que la gran sorpresa, y no sé si la has jugado, Michael, Marvel Future Revolution.
No lo he jugado.
Todas las actualizaciones que he leído que le han metido, he escuchado mucha gente que está muy bien hecho y muy divertido. Pero no dudaría que Wild Rift se lo lleve. Creo que a Wild Rift se le ha metido bastante tiempo, ¿verdad, Michael?
Sí, Wild Rift ya demonios, ¿por qué me hicieron meterme en ese mundo? Sí, Wild Rift sería creo que de lo mejor, porque sería meter el clásico juego que ha intoxicado a todos, ahora intoxica a nuestros celulares.
¿Y esa de pelo azul quién es?
Mejor es apoyo a la comunidad, o mejor es soporte a la comunidad. Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite, No Man's Sky. Creo que No Man's Sky lo ha hecho muy bien estos dos últimos años. Destiny 2 lo ha hecho muy bien. En redes sociales y hablando con la comunidad y demás. Apex Legends, no sé por qué está ahí. Después de todos los desmadres, no sé qué está haciendo ahí. Fortnite, o sea, publica cosas en redes sociales, pero no sé qué tanto hace por la comunidad. ¿Y qué me faltaba? Y Final Fantasy 14 Online, no sé qué tanto hace Square Enix con la comunidad, pero vaya, conociendo Square Enix, no le he visto tan tan presente. Es más la misma comunidad que está muy unida, como cualquier juego, como casi todos, no, como todo, casi todos los RPGs. Uh-huh. Pero sí, creo que yo estaría entre Destiny y No Man's Sky.
Sí, yo también, porque después de todo el caos que fue en su momento No Man's Sky, que siga vigente y se muestran como agradecidos con la comunidad, creo que yo me inclinaría por No Man's Sky, independientemente que si he jugado más el Destiny, sé que siempre hay contenido, pero creo que que el trabajo de Hello Games ha sido bastante bueno para reivindicarse después de todo lo que pasó en su momento, ¿no? Entonces, ese sería como mi voto.
Uh-huh. Sí, pues No Man's Sky creo que también ha demostrado ser algo muchísimo más grande y ser ya más fiel a lo que habían presentado. Entonces sí, No Man's Sky sería el mejor juego, el mejor premio que se puede llevar. Creo que se lo llevaría otra vez, ¿no? Porque No Man's Sky sí ha estado ganando también bastante.
Sí, no, creo que no en el año pasado, pero también había estado dominado No Man's Sky. Eso.
Uh-huh.
El siguiente, que creo que es uno de los que más me gusta por todo lo que se ha hecho, innovaciones en accesibilidad, donde está Far Cry 6, Forza Horizon 5, Marvel Guardians of the Galaxy, Ratchet and Clank, y The Veil. Al principio decía lo que está haciendo Far Cry y Ubisoft es fenomenal, pero llegó Forza y lo puso en otro nivel.
Sí.
Y me encanta que Microsoft se preocupe tanto por eso.
Eso lo ha tenido bastante Microsoft en muchos títulos, pero en Forza la verdad es que se llevó la barda con todo lo que vendría siendo lo de las señas, que digamos que es como un feature que no estamos acostumbrados a ver. Digo, estamos acostumbrados a ver features de accesibilidad de gente que tal vez tiene deficiencias visuales, pero así de que, en las escenas de las cutscenes te voy a poner lenguaje de señas, es algo que yo recuerdo.
¿No lo han metido? No sé si ya está la actualización, pero el simple hecho de que estén trabajando eso, y deja tú el lenguaje de señas, el hecho de que tienen una función en el cual el juego corre más lento, básicamente, para que la gente que reacciona un poco más lento, o que por diferentes dificultades que tengan, reaccione más lento, creo que es fenomenal, y es lo que platicaban mucho de accesibilidad contra dificultad. Que creo que Forza lo hizo muy bien, muy bien.
Y ahora sí que es cosas que quisiéramos que todas las compañías se dedicaran también a sí, meterle a esos rubros, porque sí habla muy muy bien de del trabajo que hay detrás.
Y te lo digo, yo lo he estado haciendo muy bien, agregaron muchas cosas. Ratchet and Clank, o sea, no está con los demás porque Ratchet and Clank y Marvel siguieron sobre lo que ya había construido Ubisoft, básicamente, desde mi punto de vista, tal vez me estoy equivocando, pero siguieron lo que ya habían estado haciendo y trabajando Ubisoft. The Veil, que es el otro juego, no lo conozco, entonces no sé qué tanto. Pero sí, Forza llegó en otro nivel.
Uh-huh.
Mejor juego de VR, AR, que creo que nadie jugó VR, AR. Así que nos saltamos eso. Mejor juego de acción, rápidamente, Back 4 Blood, Chivalry 2, Deathloop, Far Cry 6, Returnal. Para mí, Back 4 Blood. Far Cry 6 es bueno, es divertido, pero Back 4 Blood está muy bien hecho. ¿Choco?
¿También yo me iría más por
Deathloop?
Digo, por jugarlo, me iría por Back 4 Blood. Por lo que creo que va a ser, yo creo que va a ganar Deathloop.
Uh-huh.
Posiblemente
sí, Deathloop igual va a ser como el cantado de esta.
Mejor juego de acción-aventura, Marvel, Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank y Resident Evil Village. Vez, creo que se lo va a llevar Metroid Dread.
¿Metroid Dread? Ok.
Mejor juego de rol, Cyberpunk 2077, again, what the fuck, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5, Tales of Arise. No he podido jugar Tales of Arise.
Yo creo que va a ganar Tales of Arise.
Pero dicen que está muy bien hecho. Crítica. Sí. Sí, todo, mucho la crítica de Tales of Arise y dicen que está muy bien hecho, entonces creo que va a ganar Tales of Arise.
Mm-hmm. Tales of Arise, entonces.
Mejor juego de peleas, Demon Slayer, de Hinokami Chronicles, Guilty Gear, Melty Blood, Nickelodeon All-Star Brawl, que no sé por qué Nickelodeon All-Star Brawl, sí. Y Virtua Fighter 5, jamás se me ocurrió ver Virtua Fighter de vuelta ahí.
Por los dolls. Es por los dolls el de Nickelodeon.
Vaya, Guilty Gear, Arc System Works, sinónimo de los mejores juegos de peleas. no lo he jugado, pero es Arc System Works, entonces creo que se lo va a llevar en Guilty Gear.
Ok.
Sí, yo también go.
Mejor juego de familia. Mejor juego familiar, It Takes Two, Mario Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World, WarioWare, Get It Together. Para mí está muy cerrado, pero creo que en estos puntos son los de It Takes Two. Es un muy buen juego para jugar acompañado.
It Takes Two, entonces. Ok.
No sé ustedes si tienen alguna opinión de lo...
Pues... No, me quedo con It Takes Two.
Yo no juego en familia.
Sí, bueno, es divertido, pero... No,
yo la única familia que no conozco es en la carretera con los coches, Rápido y Furioso. No, no es cierto. It Takes Two.
Ok.
Nuevo simulador.
Sport Racing. Mejor simulador, Age of Empires 4, Evil Genius 2, Humankind, Inscription y Microsoft Flight Simulator, que según yo Microsoft Flight Simulator ya había estado nominado el año pasado, no sé.
Creo que no.
Si no estaba nominado, creo que Microsoft Flight Simulator sin problemas. Inscription está muy bien hecho. Por eso les decía, es uno de mis favoritos para juego de indie. Humankind es una versión más complicada, creo, o más desarrollada que de Age of Empires 4. Bueno, para empezar es más del estilo de Civilization. Pero es que hay muy buenos juegos.
Sí, yo me voy por Flight Simulator.
Flight Simulator, sí.
Aunque no sé qué aeropuerto está en México. Aquí vas a votar por tu Hot Wheels.
Sí, mejor juego de carreras, Hot Wheels Unleashed. O Hot Wheels o Fórmula 1.
Oh, Dios mío, Star Riders Republic.
Star Riders Republic. No hay tantos juegos de deportes, pero metan al Riders Republic.
Forza y FIFA. Va a ganar FIFA.
Forza.
No,
Forza.
No, neta quiero que gane Hot Wheels Unleashed. Está muy bien hecho ese juego. O Fórmula 1, lo cual ya los dos.
Forza.
Mejor multijugador, Back 4 Blood, Knockout City y Takes Two. Monster Hunter Rise, New World o Valheim. Creo que Valheim lo hizo muy bien. Se quedó detrás en un par de actualizaciones. Aún faltan, creo, cosas de Valheim. Fue muy divertido a principio de año. Y me duele porque creo que porque fue a principio del año lo van a olvidar. Pero de mis favoritos ahí está Valheim.
Yo me voy por It Takes Two.
Pues yo diría que Back 4 Blood, digo, por lo mismo de que es regresar a la base de Left 4 Dead y pues, eso es divertido para todos, digo, eso le gustó a muchísima gente.
Creador de contenido del año, Ibai, ya. Mejor juego de indie, Artful Escape de Beethoven y Annapurna. Annapurna, ¿con quién también había trabajado Annapurna? Que no me acuerdo. The Forgotten City, con Modern Storyteller y Dear Villagers, Kena Bridge of Spirits, Denver Lab, Sable, The Shedworks y Raw Fury, que por ejemplo, aquí es donde me quedo como, ¿qué tan debut es tener, bueno, y después está Valheim, ¿qué tan debut es tener, por ejemplo, en...
A Kena cuando ya salió.
De que ya salió, sino... Kena pues trae detrás a Sony, ¿no? Si no me equivoco.
Creo que no, o sea, nada más fue como, sí, públicalo aquí, pero vas a apoyar, públicalo, bueno, aquí, creo.
Artful Escape, creo. Que traía a Annapurna, que ya me acordé quién estuvo con Annapurna son los de Outer Wilds, los de What Remains of Edith Finch, y los de Donut County.
Uy, Donut County es hermoso.
No sé, Annapurna también ha hecho muchos juegos de bueno, ha ayudado a muchos juegos de indies, y es también el que está ayudando a hacer Stray, el del gatito.
Ay, gatito Cyberpunks.
Y por ejemplo, Sable trae a Raw Fury, que también es una grande de indies. Está muy bonito Sable. Otra vez, por todo lo que hicieron, creo que Valheim se lleva mi voto.
Ok, Valheim será entonces.
A ver, juego más anticipado. Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Legend of Zelda Breath of the Wild 2 o Starfield.
Elden Ring.
Breath of the Wild, yo creo.
Ya creo que Breath of the Wild es uno de los más anticipados.
Sí, o sea, todos son anticipados, me queda claro.
Sí.
Pero Breath of the Wild. Llega Zelda y rompe todo. Pero Elden Ring también tiene mucho que dar para pelear.
Sí. Mejor juego de eSports, que eso no lo tocamos aquí. Atletas de eSports.
Ya es por eSports.
¿Eso en dónde lo tocamos?
Todo esto ya es eSports. Así que,
pero es ¿en dónde se puede ver eso?
Todo eso lo pueden escuchar los jueves a las 8 de la noche a través de Sentinela, arroba Sentinela, OP, Facebook, Twitter o Instagram y TikTok, creo, no sé. Así que los esperamos ahí, Sentinela.
Excelente.
Así es, para que oigan las nominaciones de en el ámbito de eSports, vayan al programita que es este jueves, si no hay ningún problema.
Pero el jueves son los premios, ¿no?
¿Pero pueden hablar de los nominados? ¿Quién dice que no?
Sí. Ah, no, sí, digo, no, está bien, digo, nomás decía.
Muy mal, Michael, te voy a preguntar de Naruto.
De Naruto, ay, no, otra vez.
Pero pues, quisiéramos platicar más de este rubro de los videojuegos, pero será en otra ocasión porque ya es noche y ya hay que dormir. Unos trabajan el día de mañana. Entonces, posiblemente el próximo programa ya veamos los ganadores y ya podemos platicar si coincidimos con esos ganadores, si no, o qué opinamos, o qué lanzamientos se dieron en los World Premiere en este evento. Y pues, vamos a pasar a los anuncios parroquiales. Digo, ya escuchamos un poquito de Sentinela, pero para la despedida, así que, Eddie, despídete.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ya estamos de vuelta, ya esperamos tener de aquí hasta el final de mes todos programitas. Y los espero en Sentinela, los espero, no se lo pierdan.
Así es. Michael, tus despedidas y no sé para Cáliz.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que también estamos aquí en Twitter y en nuestro sitio @RCTMX y RCTMX.reviews, donde podrán ver toda esta información, reseñas, noticias y muchísimo más. Así que muchísimas gracias y qué bueno que regresamos a los podcastitos.
Así es, pues muchas gracias a ustedes y principalmente también a todos los podescuchas que nos oyen a través de iVoox, Spotify, iTunes, el sitio web, en todos lados. Recuerden que todos los lunes a las 9:30 hora de la Ciudad de México es cuando grabamos este bonito y hermoso programita. Y pues muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.
Adiós.
Bye, bye. Bye. Mucho. Game Pass. Ah, Game Pass. ¿Qué está pasando? No, Game Pass.
Adiós. Game Pass. No se cambia.
Game Pass. Bye. Game Pass.